Tengan ustedes muy buen día. Vamos a orar para que ahora, después de haber adorado a nuestro Señor de todo corazón, con tanta gratitud, con tanta sinceridad, con un espíritu genuino, con toda nuestra fuerza, pues a disponer nuestro corazón a su palabra, amados hermanos. El mensaje que hoy tiene el Espíritu de Dios para nosotros. Amado Padre, te damos muchas gracias porque tu presencia, Señor, es un deleite. Tu presencia en medio de nosotros es un bálsamo de amor. ¿Cómo nos reconfortas, Señor? ¿Cómo nos levantas y nos animas? Cantarte, alabarte, proclamar tu grandeza, Señor Jesús. Recordar tu sacrificio en la cruz. Tu obra poderosa, tu victoria sobre la muerte, la vida eterna que nos ofreces, tu amor incomparable, inagotable. Te damos tantas gracias, amado Señor Jesús. Y que tu palabra viva, Señor, penetre en nuestros corazones. Trabaja en nosotros, Señor. Y condúcenos a donde tú quieres. Edifica nuestras vidas con tu palabra, Padre. Que el mensaje de hoy tenga una unción que venga de ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues, amados hermanos, hemos estado revisando en estas semanas este tema de poner orden en nuestras vidas. Y bueno, veíamos primero que cómo hay que ordenar así como las creencias, ¿verdad? Y después vimos un poco también cómo el Señor nos invita a ordenar, digamos, nuestras decisiones, cómo nuestros pensamientos deben ser organizados para tomar decisiones. Y de una manera práctica, la semana pasada, creo que le hicimos un recorrido que el Señor nos mostró que hay cosas que son decisiones producto de un pensamiento reflexivo y de conocimiento de la palabra, que realmente nos bendicen, pero implican que nosotros tenemos que, digamos, también ser partícipes, porque sabe que Dios no hizo robots, mire, hizo personas y nos concede la libertad y nos concede el poder participar voluntariamente. Y así entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca de la cuestión de la salud. Y también tiene un poco que ver con gestionar nuestras emociones, porque de alguna manera están relacionadas. A menudo en los círculos de la iglesia se escucha peticiones de oración, de orar por tal persona que está enferma, oremos por la salud de no sé quién. Y bueno, está bien, ¿verdad? Para eso Dios nos da acceso a su presencia, para levantar peticiones de oración. Pero bueno, también de alguna manera el Señor nos hace responsables de la mayordomía que hacemos de nosotros mismos, de nuestra salud emocional y de nuestra salud física, la salud física, esa que tanto valoramos cuando la perdemos y que tanto ignoramos cuando estamos sanos. Entonces, bueno, voy a empezar con un pasaje que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Les voy a pedir a mis hermanitos que están allá atrás en la media, voy a leer predominantemente, casi todas las citas las voy a leer en Reina Valera. Hoy vamos a leer Reina Valera. Solamente una cita, en algún momento les voy a pedir que la pasen a Nueva Traducción Viviente para una mejor comprensión. Entonces, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, dice en el verso 16, mire, esta es una exhortación a mantener ciertas actitudes. La verdad es que, bueno, sí, los sentimientos a veces llegan, las emociones son difíciles de controlar, amados hermanos. Cuando nos llega una emoción difícil de controlar. A veces cuando alguien nos invade el carril o se nos echa encima o nos insulta injustamente para nosotros o nos dice algo que nos desacomoda, pues es difícil retener un poco el malestar. Es difícil. No digo que hagamos cosas tontas, pero ya adentro algo se mueve. Y eso es difícil de controlar. Cuando suena de pronto hay un sonido así fuerte y que lo sentimos demasiado cerca, la reacción inmediata es tratar de cubrirse. Esas son reacciones que Dios puso para nuestra preservación, para cuidarnos. Ya cuando empezamos a oír que realmente son cohetes, nos relajamos. Ay, están festejando algún santo por ahí. Pero cuando el oído se afina y uno confirma que son balazos, el miedo inicial se pone más miedoso y aumenta, pues. Entonces, hay actitudes, sin embargo, que nos pueden ayudar a manejar nuestros sentimientos. ¿Saben que las emociones en realidad son respuestas hormonales? Ya creo que otra vez se los he dicho. Las emociones son respuestas hormonales. Los sentidos que tenemos, ya sea el tacto, o ya sea la vista, o ya sea el oído, nos informan de lo que pasa afuera. Y eso rápidamente llega al cerebro y despierta una respuesta hormonal de reacción inmediata. Listos para correr. ¿No le ha pasado cuando de repente le ladra un perro que va uno pasando por una casa tan tranquilo pensando en quién sabe qué cosa enamorada y el perro le da una ladrada aquí? Mire, pega un brincote. Me acuerdo una vez que fue uno de mis hijos a recogerme al Issste y yo no traía carro. Entonces yo venía, estaba oscuro, no sé por qué estaba oscuro, era muy temprano, no sé qué, pero él iba así y de pronto vio que un hombre saltó a media calle. Bueno, era yo, porque un perro me dio una ladrada ahí. Y desde la banqueta caí en media calle. Imagínense, ni siquiera pensé si venían carros. O sea, es que el susto, ¿verdad? Entonces, eso no se puede controlar. La adrenalina llega y nos da unas capacidades que puede uno correr más rápido que un perro. ¿Usted cree eso? Es que el miedo no anda en burro, decían por ahí, ¿verdad? Entonces, no se pueden controlar. Pero una vez que llegan esas emociones y que estamos un poco más grandes, nuestro cerebro va estructurando o construyendo los sentimientos. Esa emoción inicial e incontrolable, de pronto la procesamos. Y dependiendo de los antecedentes, dependiendo de lo que hayamos vivido en la vida, dependiendo también un poco de nuestro temperamento, de nuestra manera de ser, poco a poco le vamos dando una interpretación, una semántica, digamos. ¿Qué significa esto? Ah, y entonces uno se pone triste, mientras que quizás otro se pone alegre por la misma razón, ¿no? Puede ser. En fin, los sentimientos se interpretan adentro de la cabeza, aunque luego se sienten en todo el cuerpo y uno piensa que están aquí en el corazón, pero en realidad todo ocurre adentro de la cabeza. Y las actitudes en realidad son actos de la voluntad en las que nosotros participamos. Miren, nosotros podemos decidir estar en una actitud o en otra actitud. Y eso es a lo que la palabra nos invita. No nos invita la Escritura a hacer cosas que no podemos. No dice no se emocionen. No dice no se asusten. Lo que dice es no tengan miedo, que es diferente. Y después gestionar nuestra actitud. Porque, mire, si hasta en el mundo que no conoce a Dios hay un dicho que dice al mal tiempo, buena cara. Eso significa que si las cosas están difíciles, se llevan mejor con una buena actitud que con una mala actitud. Pero la palabra, hermano, trae sabiduría. Y aparte, el Espíritu Santo nos ayuda. Aparte, la palabra es viva. Y entonces penetra en nosotros y nos ayuda cuando realmente tenemos disposición de corazón. Y cuando nos ponemos tercos, pues entonces ya no ayuda. En el verso 16 del capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, hay unas instrucciones que vale la pena leer, aunque voy a llegar al punto en un momentito más. Miren, verso 16 dice: estén siempre gozosos. Estén siempre gozosos. Y sabe que eso es una actitud. Uno puede estar pasando por una situación complicada y pasarla desgarrándose el alma, o puede decidir estar gozoso en una situación. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, cuando yo entiendo que Dios está detrás de todas las cosas y que tiene un propósito para mi vida, como dice Romanos ahí, todas las cosas son para bien para aquellos que aman a Dios. Entonces, a lo mejor la cosa está complicada, pero yo me puedo gozar dándome cuenta que el soberano Dios está trabajando en mi vida para mi bien, y eso me da alegría. Eso me da alegría. ¿Sabe que en una ocasión el Señor Jesús estaba platicando ahí con unas personas y de pronto lo rechazaron en lo que estaba diciendo él? Y él dice que se regocijó en su espíritu, se gozó y le dijo: Padre, te doy gracias porque le escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos y tú se las revelas a los niños. Y nosotros diríamos: ¿Cómo es eso? Bueno, es que vivir en el espíritu, amado hermano, es vivir con una cosmovisión de eternidad, Entonces el Señor Jesús se pudo gozar en cosas que nosotros no nos gozaríamos. Dice que Él puso su vista en lo que estaba más delante y por eso llevó el peso de la cruz, el oprobio de la cruz, la llevó en paz y con gozo en su corazón, por lo que venía adelante, no porque lo fueran a crucificar. Entonces se puede vivir con gozo aún en las peores circunstancias, se puede tener una actitud. Y la palabra nos dice, estén siempre gozosos, estén siempre gozosos, estén siempre gozosos. En el verso 17 dice, oren sin cesar. Eventualmente en las malas podemos ir con Dios y orar. Y orar es, yo hablo con Dios, derramo mi corazón y también le puedo preguntar, Señor, ¿y qué con esto conmigo? ¿Qué me quieres mostrar? ¿A dónde me quieres conducir? ¿De qué manera estás edificando mi vida con esto? Porque tú eres bueno. Y muchas veces el Señor nos contesta y nos dice, ten paciencia, más adelante te vas a dar cuenta. En alguna ocasión, hace años, no quiero ser indiscreto, pero estaba yo pasando unas muy malas en mi matrimonio, malas, malas. Y de pronto ya no sabía yo cómo resolver el asunto, cómo atenderlo. Y recuerdo que me metí al baño, me quedé viendo en el espejo y me sentía muy frustrado de no saber qué hacer. Y dije, Señor, ya no sé qué hacer. Ya pedí perdón, ya no sé qué hacer. O sea, no sé qué más hacer, no se me ocurre nada. Y ¿sabe que el Señor me habló en ese momento y me dijo, espérate, estoy preparando para ti una cosa que tú no sabes. Aguanta, ten paciencia, soporta. Este sufrimiento no es nada, es preparación. ¡Wow! Miren, no entendí muy bien, pero lo único que sabía es que Dios tenía control. Y sabe que eso me trajo una inmensa paz. Esa intención de tratar de resolver la cosa, la solté. Dije, bueno, no la puedo componer yo, porque esto viene de Dios. Entonces, hermano, me dio gozo. Dios estaba de mi lado. Y también del lado de mi esposa y de nuestro matrimonio. Que yo no entendiera, pues es otra cosa. Pero esa palabra de confirmación vino como resultado de orar sin cesar. No de orar cuando estoy contento, sino de orar cuando necesito comunicarme con Dios. Y es sin cesar, o cuando no necesitamos. Cuando no necesitamos comunicarnos con Dios, siempre mire. Es más, le quiero decir, cuando pecamos, necesitamos comunicarnos con Dios. Necesitamos oír su voz, necesitamos estar atentos, porque eventualmente el Espíritu Santo viene y nos redarguye y nos dice, hey, hey, a veces sí, mire, nada más, hey, los mensajes de Dios a veces son cortitos, ¿sabe? Desconfío un poco de las palabras proféticas muy largas, que son un rollón que luego ya no sé ni qué están diciendo. Los mensajes cortos es más probable que vengan de Dios, así, que yo entienda, rápido. En el verso 18 dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Y mire, complementa todo lo anterior. Damos gracias a Dios en todo, no por todo, pero sí en todo. Cuando estamos pasando un momento difícil, podemos decir, Señor, no entiendo qué está pasando, pero te doy gracias. Seguramente algún plan tienes en esto. Yo te doy gracias. Y te doy gracias. Y cuando a veces no tengo para comprar una cosa o para, no sé, lo que sea, para alcanzar un puesto, pero también le doy gracias. Cuando he tenido planeado un viaje y de repente se frustra por alguna situación de trabajo y lo que sea, también le doy gracias y le digo, quizá me libraste, quizá no pudimos salir y ahí iba a haber un accidente. Entonces, amado, nosotros no sabemos, pero Dios sabe todo. Él es omnipotente y Él tiene planes sabios. Entonces le podemos dar gracias en todo, le podemos dar gracias en todo. Y luego dice, no apaguen el Espíritu, no apaguen al Espíritu. Y eso, amado hermano, quiere decir, lo que está diciendo es que nosotros podemos de alguna manera intervenir con nuestras acciones, nuestras actitudes o nuestras decisiones o con nuestra desobediencia u obediencia, sí podemos interferir con esa frescura del Espíritu dentro de nosotros. Sí podemos contristar el Espíritu Santo nosotros. Sí, sí podemos. Entonces la palabra nos dice, no apaguen el Espíritu, manténganlo encendido, tengan fervor, pues, mantengan la devoción. ¿Sabe que, por ejemplo, en estos cantos que cantamos ahorita, yo no sé usted, pero estos cantos donde de pronto me recuerdan lo que el Señor hace por nosotros, lo que hizo por nosotros, su amor inagotable. Y cuando de pronto digo lo que tú hiciste allí, y no solamente te humillaste, y no solamente obedeciste, y no solamente recibiste, sino encima de todo, es como si fueras una flor pisoteada. Híjole, mire, eso me caló. Me caló porque a veces me hace sentir que yo pisoteo. Entonces, pues no apaguemos el espíritu. Ese tipo de cosas nos enciende otra vez para darle gracias a Dios. ¿No le quedaron a usted gracias tan, como una sensación de darle más gracias a Dios después de la adoración? Así como, quiero darte más gracias. No es suficiente, necesito darte más gracias y pedirte más perdón. Eso enciende el espíritu, hermano. Pero todo depende de la actitud. Si uno está, por ejemplo, como muchos, ¿cómo se tarda en la canción? Eso, mire, eso no vamos a dar gracias a nada. O sea, sí depende de la actitud. Entonces, no menosprecien las profecías. Las profecías. Y no todos son profecías. Por lo tanto, dice el siguiente verso: examínenlo todo y retengan lo bueno. Pues, amado hermano, escuchemos. Y quedémonos con las cosas buenas, no con las malas. ¿Para qué nos quedamos con lo malo? Mira el consejo de Dios. Examina y quédate con lo bueno. Y tira lo malo. Está bueno el consejo, ¿verdad? ¿Y nosotros qué hacemos? Examinamos poco y nos quedamos con lo malo. ¿Y lo bueno? Ah, había algo bueno. Entonces, cada frase de estas es profunda. Examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. Mire qué frase tan abierta, porque cada quien sabe de todo mal, de toda especie de mal. Y entonces cierra con este versículo, este pensamiento, que dice: y el mismo Dios de paz les santifique por completo. Pablo tiene un deseo en su corazón, que sea Dios, nuestro Dios de paz, el que nos separe para Él completamente. Necesitamos su ayuda, amado hermano, porque sin su ayuda no podemos. Necesitamos su ayuda. Y también expresa otro deseo, que más bien es como una insinuación, y que todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí, amado hermano, implica una participación de nosotros. Porque mire, si fuera solamente de Dios, ¿cómo cree que quedaríamos guardados? Irreprensibles. ¿Por qué existe la posibilidad de no terminar irreprensible? ¿Sí le cae? No acabamos irreprensibles porque nosotros también participamos. Entonces, es verdad que necesitamos al Señor, es verdad que dependemos de Él, es verdad que Él es el que nos santifica y que nos separa para Él y que nos cuida, pero la atención, el cuidado, la disposición que tenemos que tener de nuestro espíritu, de nuestros sentimientos, de esas elaboraciones que tenemos dentro de nosotros y de la salud de nuestro cuerpo físico, en parte dependen de nosotros. Eso se llama mayordomía. Te entregué esto, ahora a ver qué haces con él. A veces cuando escuchamos la historia de Adán y Eva nos parece un relato viejo, como que, eso del árbol y no sé qué, que la víbora, pero lo actual. El Señor nos entregó un cuerpo a cada uno de nosotros. Esa es la tierra, ese es el jardín, y el Señor nos dice: ahora cuídalo. ¿Y si lo cuidamos? Fíjese que en el capítulo, bueno, voy a leer primera de Corintios capítulo 6. En verso 12 dice, fíjense, algunas frases son muy abiertas y la Biblia en realidad no tiene tantas prohibiciones en el Nuevo Testamento, pero tiene muchas indicaciones, porque está hablando con personas que se supone que estamos con el Espíritu Santo y tenemos una voluntad ya más libre y tenemos la oportunidad de echar mano de la vida eterna, es decir, del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, en el verso 12 del capítulo 6 de primera de Corintios dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas son lícitas para mí, son permitidas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Y aquí, amado hermano, es una frase que cabe en muchas cosas, mire, cabe en muchas cosas. Por ejemplo, ¿podemos comer de todo? ¿Podemos comer de todo? ¿Sí o no? Pues sí, sí podemos comer de todo porque ahí no prohíbe nada. ¿Nos conviene comer de todo? No, y eso lo sabemos. No conviene comer chatarra. No conviene comer exceso de azúcares refinados. No conviene comer grasas trans y menos en abundancia. No nos conviene. ¿Podemos? Sí, usted puede ir ahí a su... No voy a decir aquí ninguna cosa de esas, ¿verdad? Pero usted va y se empaca sus palomas o lo que quiera comer. O sus papas francesas, rebosantes de manteca, ¿no? Y aparte se compra el volumen grande, no para compartir, sino para comérselo todo. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer, sí, hay muchas cosas que podemos hacer. De hecho, todo, dice aquí, todas las cosas se te permiten, pero no todas te convienen. No todas te convienen. Todas son permitidas, pero no te dejes dominar de ninguna. Por ejemplo, mire, ¿el ejercicio es bueno o malo? El ejercicio es bueno. De hecho, deberíamos hacer un poco de ejercicio, porque conviene para nuestro cuerpo. Ahorita todo el mundo sabe eso, o lee cosas, las oye en internet, etc. ¿Está bueno hacer ejercicio? Sí, pero no debemos hacer del ejercicio un ídolo. Lo mismo que de nuestro cuerpo. ¿Está bien bajar de peso? Sí, claro, es mejor, saludable. Pero no debemos ser de nuestro cuerpo un ídolo. Y sí la capta. Entonces, así es la palabra, mire. Es más, en el verso 13 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Alguna gente decía, oye, es que, pues es para comer. Esto es para comer. Y el hambre, pues para comer. Sí, pero no todo nos conviene. No nos comamos todo. Recuerdo una vez que en mi casa era yo un chavo y hay un guiso en particular que me gustaba muchísimo, que eran unos fideos que hacían ahí en mi casa. Pero entonces cuando trajeron la olla de fideos, yo le dije a mi mamá, yo no quiero comer ninguna otra cosa, nada más fideo. Por favor, mamá. Y me dejó, ¿sabe qué? Me comí media olla yo solo. Excuso decirle cómo me sentí en la noche. Sí sabe cuando se le pasa la mano, ¿verdad? Entonces, sí es para comer. Sí, para eso tenemos la panza y la digestión y todo el sistema digestivo, pero no nos tenemos que comer toda la olla, oiga. Moderación es lo que está diciendo. Porque tanto uno, o sea, tanto el vientre como las viandas, todas las va a destruir Dios. Es decir, va a desaparecer esto, nuestro cuerpo también, nuestro cuerpo corruptible. Pero el cuerpo, y agrega aquí de repente un cambio, como que de repente pasa de la comida a otra área que es un poco también como que difícil. El cuerpo no es para la fornicación, nuestro cuerpo es para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y mire, esto tiene mucho sentido porque está hablando a Corinto. Ahí era un área donde la parte religiosa involucraba, digamos, sacerdotisas que vendían sus servicios como parte de una prostitución. O sea, ahí es la cosa así. Y entonces había mucho de esta cuestión en el mundo antiguo. Y la gente pues no sabía todavía bien que moralmente eso estuviera mal, pues su religión les enseñaba que estaba bien ir con la sacerdotisa y ser parte del ritual. Pero aquí la Escritura, sin decir, fíjese bien, sin decir una prohibición, así que, una prohibición, pero dice, si nos enseña para qué son las cosas, ¿para qué es el cuerpo? El cuerpo es para el Señor, y nuestro Señor vive en nuestro cuerpo. Por lo tanto, no lo desperdicien en esto, no lo dediquen a aquello. De hecho, mire, en las cuestiones sexuales hay un chorro de enfermedades físicas. Se ha retomado, por ejemplo, nuevamente una elevación en la incidencia de gonorrea, ahora resistente a antibióticos. La incidencia de sífilis, la incidencia de herpes genital, la incidencia de sida. O sea, todas esas cosas que tienen que ver con enfermedades venéreas, pues ¿por qué son? ¿Por qué son? Porque se dedica el cuerpo a lo que no está hecho, ¿verdad? El cuerpo está hecho para el Señor y el Señor para nuestro cuerpo. Ahora, esto tiene implicaciones más grandes que ahorita voy a tocar. En el verso 18 dice, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos fallando el blanco. O sea, pecar significa fallar el blanco. Nuestro cuerpo no es para eso, mire. Otro de los, digamos, un lastre que hay en la actualidad son las cuestiones como la masturbación y la pornografía. Terrible, amado hermano. Mire, yo he visto unas imágenes de resonancias magnéticas nucleares de personas que tienen una adicción fuertísima a pornografía y se ve cómo se reduce el tamaño de las áreas de juicio del área prefrontal del cerebro. Están viciadas tremendamente. Es decir, llega un momento en el que la persona ya no puede tomar decisión. Claro que en la actualidad la psicología moderna dice, no, está muy bien que se masturbe, está muy bueno para que se libere, no sé qué. ¿Sabe qué? La escritura dice que no, porque se hace una adicción, se hace un hábito, después es difícil de erradicar. Y la pornografía es cada vez es más insaciable, y entonces tienen que entrar en niveles más profundos y más profundos, y ocupa a veces el pensamiento durante todo el día en la persona que está adicta a la pornografía. O sea, es tremendamente dañina, mire. Y nuestro cuerpo no está hecho para eso, nuestro cuerpo está hecho para el Señor. Entonces la palabra nos invita, no tiene que ser tan explícita, mire, yo estoy siendo explícito. Pero si fuéramos un poco obedientes, pues entenderíamos que eso hace daño a nuestro cuerpo, así de simple. Hace daño a nuestro cuerpo, porque se está usando para lo que no es, estamos fallando el blanco. Y en el verso 19 da la razón. ¿Acaso ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes? Miren, amado hermano, qué claro. Nuestro cuerpo, aunque es un cuerpo corrupto y va a ir a la tierra, etcétera, y un día el Señor va a entrar en incorrupción y en glorioso, mientras de todas maneras tenemos que ser una buena mayordomía de nuestro cuerpo. Y Pablo nos dice, oigan, ustedes cuando se entregaron al Señor, el Señor puso su espíritu en ustedes, está habitando en su cuerpo. ¿No saben eso? ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes? El cual tienen de Dios, o sea, el Espíritu Santo lo tenemos de Dios, y que no nos pertenecemos a nosotros, como que es una habitación que ahora está en arrenda, en arrendamiento. Es como cuando tenemos una casa y la rentamos a otro, bueno, pues mientras está rentada no podemos entrar. Sí, sabe eso, ¿verdad? El otro tiene potestad, tiene la llave, de hecho. No deberíamos tener llave de la casa. Entonces, es de Dios. Le pertenece ahora. Porque, y dice la razón, porque ustedes han sido comprados por precio. ¿Cuál precio? El precio que estuvimos cantando. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, porque ambos son de Dios. O sea, lo que Dios nos está diciendo, fueron hechos para la gloria de Dios, en todo, en nuestros pensamientos, en la gestión de nuestras emociones, en el cuidado de nuestro cuerpo físico. Debemos hacer un poco de ejercicio, amados hermanos, o un mucho, según se pueda. Pero incluso en el ejercicio, mire, hay ejercicios que son dañinos. Yo he visto realmente serias lesiones con ciertos ejercicios que son de mucho golpeteo. Está de moda el CrossFit, por ejemplo. Pero los ejercicios del CrossFit no están hechos para la dinámica fisiológica de nuestro cuerpo. No están hechos para cargar violentamente elementos pesados o estar lastimando nuestras rodillas, porque luego nos van a doler. Luego nos van a doler. Sí, primero cuerpazo. ¿Y luego? Primero cuerpazo. ¿Y luego? Pura dolencia. Pura dolencia. Entonces, tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu le pertenecen a Dios. No son nuestros. Por lo tanto, solamente estamos administrando algo que no es nuestro. Estamos administrando algo que no es nuestro, y Dios nos va a demandar de eso. En el capítulo 3 de ese mismo libro de 1 Corintios dice así, fíjense, verso 16. De hecho está repitiendo lo que dice en el capítulo 6. Verso 16, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Cuando leí este versículo por primera vez, yo me acababa de convertir hacía unas semanas antes. Y de pronto me entró una ansia y una sed de conocer la palabra que antes había tratado y no le podía entender a las escrituras y no sé qué. Pero de pronto no sé qué pasó, empecé a entender, leí los evangelios a una alta velocidad y todo me gustaba. Y recuerdo que un día estaba yo sentado fumando mi cigarro, porque yo fumaba, y disfrutando de las escrituras. Y bien entrado, bueno, amar, bueno, pues así venimos todos silvestres, como los corintios, pues, ¿o no? ¿Ah? Pues si venía del mundo, venía del mundo, para mí era bien eso. Y entonces estaba echando a mi hija, ¿no sabes que eres templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en ti? Y que si destruyes el templo de Dios, Él te va a destruir a Él, a ti. Y así me cayó. Cáncer de pulmón, enfisema, por supuesto. ¿Sabe qué hice? Apagué el cigarro. Instantáneamente lo apagué. Dije, estoy destruyendo el cuerpo, que es templo del Espíritu de Dios, y me estoy exponiendo a que Él me destruya a mí. ¿Tiene sentido, no? Entonces, ¿por qué dentro de 20 años, si yo no hago caso de eso, tengo que estar pidiéndole a la iglesia que ore por mí porque tengo un cáncer de pulmón? ¿Cómo que por qué? Estoy todo enfisematoso. O estoy ahí que no me puedo mover de las rodillas, pero sí, pero es que dijeron, oye, pues es que bájale. O del brazo, o de lo que sea. Cuídense. Lo que está diciendo la palabra es cuídense. Cuídense, porque Dios es justo. Esta carcasa que tenemos aquí, amado, necesitamos cuidarla porque aquí vivimos. Ahí vivimos. Entonces, así de simple, miren. ¿No saben eso? ¿Y sabe qué? Ahora, en realidad este pasaje tiene un contexto más amplio y creo que también tiene que ver con lo que acabamos de leer más atrás. Te voy a pedir, por favor, allá atrás a los jóvenes que nos ayuden, si por favor así me cambias a la Nueva Traducción Viviente, y le voy a decir a qué se refiere más esto. Mire, fíjese, en el verso 12 vamos a partir, vamos, bueno, verso 11. No, verso 10. Es que... para que tomemos el contexto. Verso 10. Verso 10 de 1 Corintios 3. Voy a leer acá porque está en otra versión. Miren, amados hermanos, por la gracia que Dios me dio, dice el apóstol Pablo, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora, otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Está hablando de la iglesia. Y Pablo dice, yo eché los cimientos, ahora ustedes construyen. Nada más que abusados como construyen. Que nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. No se puede crecer en la iglesia con el fundamento del Señor Jesucristo más Buda, más Mahoma. No se puede, mire. O sea, nada más hay un fundamento, ni ninguno de nosotros. Eso es clarísimo. La iglesia está fundamentada en el Señor Jesucristo y es el único fundamento de la iglesia. Y no se puede poner otro. El que edifica sobre este fundamento, que es el Señor Jesucristo, puede usar una gran variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno, hojarasca. O sea, hay muchas cosas que hacemos en la iglesia. Unas son más trascendentes que otras. Unas son más trascendentes que otras. Ahorita no me voy a meter tanto en asuntos aquí, espiritualizar esto, pero el día del juicio, o sea, al final, el fuego va a revelar la clase de obra que cada uno de nosotros construyó encima del fundamento. Y el fuego mostrará si lo que hicimos en la iglesia tuvo algún valor. Qué claro, ¿verdad? Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Es decir, si construimos con oro, con plata o con joyas preciosas, pues generalmente toleran el fuego. Pero si nuestra participación fue con heno, madera, hojarasca, pues se quema muy fácil. Entonces el Señor nos va a decir: si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. ¿Qué quiere decir? Estuvimos perdiendo el tiempo con los dones que teníamos construyendo cosas que no servían. Era simplemente nada. Espérame tantito, es que el constructor se salvará. ¿Por qué el Señor nos va a salvar? Porque tenemos la vida eterna. Pero nos salvamos ahora sí como que de panzazo, como quien atraviesa un muro de llamas. Y claro, vamos a ser rescatados por el Señor. Pero nuestra obra, todo lo que hicimos en la vida, ¿Se imagina? No se dan cuenta. Fíjese muy bien, aquí cómo cambia el concepto. No se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Ahora el Señor nos está viendo como un cuerpo, pero colectivo. Y aquí, amado hermano, adquiere otra dimensión. Porque si bien allá, como lo leíamos en la otra, dice, el que destruye su cuerpo, el Señor lo destruirá a él. Aquí está hablando del cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros destruimos el cuerpo de Cristo, tenemos un problema con Dios, mire. Porque este es su cuerpo. ¿Cuál es su cuerpo? ¿Todos ustedes juntos? Son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive aquí. Así es que bien haríamos en procurar la unidad de la iglesia, el bienestar de la iglesia, en lugar de otras cosas. Bien, bien haremos en eso. Porque si alguno destruye, ahora sí, verso 17, si alguno, Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo. Porque este templo, la iglesia, es templo de Dios, es santo. Y nosotros todos, como iglesia, somos el templo. Está interesante, ¿verdad? Interesante. Bueno, ahora voy a ir a cosas todavía un poco más específicas. En cuanto a la gestión, la participación que tiene yo, no nada más ya la parte de nuestro cuerpo físico, desde luego. Entonces dijimos, hay que cuidar la comida, hay que cuidar poco la actividad física, hay que cuidar nuestra integridad física. Por eso les decía yo que de pronto estar haciendo esas cosas como aventarse en un... ¿Cómo se llama la liga esa que se avientan allá de un puente? ¿Quién sabe cómo se llama? Bueno, ese, que todos ustedes ya saben que se han aventado. Entonces, como que... A ver, ¿qué caso tiene eso, hermano? Mire, yo he visto accidentazos allá. Se rompe la liga. Adiós, mundo cruel. Entonces, ¿para qué exponernos de esa manera? Está bien, está bien. Digo, la vida es expuesta. Las mujeres o los hombres que cocinan, ¿a qué están expuestos? ¿Una buena quemada o no? ¿Verdad? De repente, o sea, hay accidentes, ¿no? Pero yo me refiero a la exposición innecesaria. ¿Para qué desafiar? Como cuando el diablo fue a tentar a Jesús, le dijo, mira, aviéntate allá, que el Señor te va a guardar de todo. ¿De veras eso vamos a hacer? ¿Eso? O ver si el auto alcanza los 220 que dice el velocímetro, ¿no? Entonces, o sea, hay una responsabilidad, amado hermano. Hay una responsabilidad. Ahora, la gestión de nuestras emociones. Vamos a Proverbios 14, por favor. Y dice así, mire, verso 29. Ahora, si me vuelves, por favor, a la versión Reina Valera, te agradezco. Verso 29. Dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Recuerda usted que la semana pasada estábamos viendo que lo contrario de sabiduría es necedad? Y mire, esto es un problema que algunos tenemos. Yo le confieso que yo tenía este mucho problema, demasiado problema. Tenía una volatilidad pero horrible con mi temperamento. Y eso nos trajo muchas dificultades en nuestro matrimonio. Porque no se puede vivir con una persona volátil, oiga. Si la cosa no salía, mire, ya se podía. Una vez tenía yo un compadre aquí que nos invitó a comer a un restaurante muy reconocido aquí en la ciudad de hace de muchos años, hace 40 años. Y estábamos ahí y se empezaron a tardar en servirnos. Yo no era cristiano. Se pasaron a tardar en servirnos. Entonces el mesero pasó y no nos hacía caso y pasó. Y yo vi, llevamos 20 minutos. Y luego 30 minutos y pasaban y nadie nos fumaba, como si no existiéramos. Entonces pasó uno y le digo, oiga, señor, y voltea y me dice, es que no me toca esa mesa. ¿Para qué le cuento un panchazo que hice? Pero no tiene usted idea. No, el berrinche de la vida, que traigan al gerente y al dueño y... ¿En serio? ¿Te acuerdas? ¿Sabe cuándo me invitó mi compadre otra vez a comer? Él se espantó. Iba con su esposa. No, hombre, pura vergüenza. Bueno, como esas miles. Entonces yo tenía mucho problema con esto, pero no podía. ¿Y sabe que eso me hacía daño? Y a todos los demás también, oiga. El que tarda en airarse es grande en entendimiento. Gracias a Dios que nos da la capacidad de no enfadarnos o de no explotar. El que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Pero mira cómo sigue diciendo: el corazón apacible es vida de la carne. O sea, cuando tenemos una actitud apacible, nos hace bien a nuestro cuerpo, ¿ve? De alguna manera, se le da mucho más úlceras e infartos a la gente enojona que a los que están de corazón apacible. Entonces la palabra tiene vida, amado hermano. Un corazón apacible vivifica tu cuerpo. Pero todavía agrega, y la envidia es carcoma de los huesos. Miren, no podemos vivir envidiando a otras personas, porque ese es otro, digamos, otro sentimiento que desarrollamos o construye nuestro cerebro, porque no queremos que al otro le vaya bien. ¿Sabe que la envidia no nada más es querer lo que el otro tiene? Eso se llama codicia. La envidia es que aparte nos da coraje que al otro le vaya bien y quisiéramos que no le fuera bien, es más, que le fuera mal. Eso es ser envidioso. Pero ¿sabe que eso tiene unas consecuencias? No nada más es, bueno, es el envidioso. No nada más es el envidioso de la iglesia o de donde sea. El punto es que eso es carcoma para nuestros huesos. O sea, destruye nuestro interior. Sí tenemos que hacer algo, ¿verdad? Entonces, pues aquí mire, lineamientos prácticos de la vida. En el capítulo 15 hay algo hermoso, mire. ¿Se acuerda que cuando le empezamos a leer en Tesalonicenses dice: regocíjense en el Señor, estén gozosos, sean gozosos, permanezcan alegres? ¿Se acuerda? Bueno, aquí dice en el verso 13 del capítulo 15: el corazón alegre hermosea el rostro. Mire, no esté gastando en tanta pintura, mejor póngase contento, ¿verdad? Ya ven, hombres, qué bueno, estoy dando unos buenos consejos. El corazón, no estoy diciendo que está mal pintarse. Yo sé que a las damas les gusta, ¿no? ¿Saben que el otro día me llevaron una niña de dos días? Y la estaba revisando y traía aretes. Le dijo: oiga, ¿nació con aretes? Tenía, o sea, wow, ¿no? Pero es que bueno, pues así es. Está bien que las mujeres se hermoseen. Pero de nada sirve eso si el corazón no está hermoso, miren. Si no está alegre, digo. Porque el corazón alegre, digamos que le da resplandor. Pero el dolor de corazón, por el dolor de corazón, el espíritu se abate. Un corazón adolorido, herido, lastimado, hace que tengamos mal ambiente espiritual, emocional. Y luego todavía dice en el verso 15: todos los días del afligido son difíciles. Cuando una persona no hace caso de esta, digamos, de esta invitación que hace Pablo, dice: manténganse alegres, dándole gracias a Dios en todo. Manténganse alegres. ¿Sabe qué pasa? Entonces vivimos afligidos. ¿Y por qué la gente vive afligida? Porque quiere resolver las cosas con sus fuerzas y no puede. Y cuando vivimos así, que no podemos resolver las cosas que quisiéramos resolver, y que a veces Dios nos dice: espérate. Y si vivimos afligidos, dice que todos nuestros días son difíciles. O sea, uno se despierta ya afligido y aflige el día. Como quien dice, se echa a perder. Todo lo echa a perder. Pero el de corazón contento tiene un banquete continuo. ¡Wow, amado hermano! ¿Quiere realmente darse buenos banquetes? Pues póngase contento en lugar de estar comiendo, ¿verdad? Es un banquete continuo. No lo vayan a malinterpretar, porque lo van a decir ahí que yo dije que no comieran. Y voy a cerrar con este pasaje. Este pasaje es un pasaje que realmente es un pasaje medicinal. Dice en el verso 22 del capítulo 17 Proverbios. Proverbios 17:22. Me gusta mucho. Hasta es una cancioncita infantil, mire. El corazón alegre constituye un buen remedio. ¿Recuerda usted cuando no había medicina si había remedios? Bueno, un remedio bueno es tener el corazón alegre. Pero el espíritu triste seca los huesos. Realmente nos afecta interiormente. ¿Se acuerdan de la cancioncita? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿No? Es de niños. Un corazón alegre es un buen remedio. Buen remedio es un corazón alegre. Mas el espíritu triste seca los huesos. Un corazón alegre es el gozo del Señor. Ándelen. Bueno, es que mire, si se la aprende, si se la aprende, la canta y luego se acuerda. Entonces, ¿quiere un buen remedio? Pues ponga su corazón contento, amado hermano, y los huesos secos esos que tiene se le van a poner jugosos. Finalmente voy a cerrar con este pasaje. Este pasaje para mí tiene un altísimo significado, porque como les platiqué la semana pasada, yo fui un hombre muy influenciado por la amistad que tuve con mi papá y todos los consejos que me dio. Y este es un pasaje en el que a veces se acaba la enfermedad, se acaba la salud y viene la enfermedad, y a pesar de la oración y de lo que sea, la inexorable enfermedad terminal llega y vamos a morir un día. Y entonces en el verso 14 del capítulo 18 de Proverbios dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Pero ¿quién soportará al ánimo angustiado? ¿Sabe que cuando mi papá se enfermó, ya al final de su vida, le dio cáncer de páncreas? Y lo tenían internado allá en México en un hospital que nomás no sabían qué tenía y no sabían qué tenía. Entonces yo les pregunté a mis hermanos, ¿qué pasa? Me dijeron, no, pues que tiene hepatitis. Digo, ¿cómo va a tener hepatitis si tiene 80 años? Entonces fui por él y me lo traje. Y cuando lo traje aquí, un amigo lo revisó y me dijo, hay que hacerle un TAC, hay que hacerle un eco. Y ya cuando empiezan los estudios, ya sabe, a ustedes se le empiezan a parar los pelos. Total, para no hacerse el cuento largo, el diagnóstico fue un cáncer de páncreas. Y entonces hablé con mi amigo, le digo, ¿qué vamos a hacer? Me dijo, mira, por la edad de tu papá, no es muy recomendable darle quimioterapia porque le va a dar muy mala calidad de vida y se va a acelerar el deceso. Yo te sugiero que tenga la mejor calidad de vida mientras así, no hagamos nada, pues. Bueno, entonces el asunto era decirle a mi papá y le dije a mis hermanos, a mi mamá, y nadie quiso decirle. Entonces me metí con él a la recámara y le expliqué, papá, tienes un tumor maligno. Y me dijo, mire, mi papá era un hombre muy culto, pero fíjense cómo se bloquea el cerebro cuando hay angustia. Me dijo, un tumor. ¿Y qué me vas a dar? Le dije, pues es que no hay nada para darte. ¿Cómo? Entonces me dijo, ¿entonces cómo me voy a curar? Dije, es que no te vas a curar. ¿Cómo que no voy a curar? Entonces, ¿qué me vas a dar? Y ahí empezó a ciclarse. Y cuando me seguía preguntando, le dije, papá, ¿tienes cáncer? ¿Y cómo que esa palabra? Solamente suspiró y dijo, oh. ¿Sabe qué? Se quedó en silencio. Un silencio que a mí se me hizo eterno. Yo no sé si duró 10 minutos o 15 minutos. Yo estaba parado junto a él. Él se sentó en la cama. Y como la mirada, quién sabe dónde se fue. Y de repente dijo algo que a mí me impactó. Me dijo, ¿sabes qué? Voy a llevar esta enfermedad con entereza. Wow. Fíjese qué palabra. Y fui a buscar en el diccionario, ¿qué significa entereza? Es con firmeza. Sin quejarme, aprovechando al máximo todo, con ánimo firme, es decir, con un ánimo capaz de soportar. Y me dijo, ¿me va a doler? Le dije, no sé, y no quiero que me duela. Y mire, amado hermano, pues uno no puede hacer promesas nomás. No sabía qué decirle, la verdad es que yo también estaba muy preocupado. Y entonces de pronto llegó un amigo, pastor de una iglesia, y vino y me dijo, oye, que me enteré que está tu papá aquí, si lo quiero saludar. Ok. Él ya lo conocía, porque una vez me acompañó a México. Y se sentó y empezaron a platicar. Entonces mi papá le dijo, tengo esta cosa y tengo miedo porque no quiero que me duela. Y este amigo, bueno, pues pienso que fue guiado por el Señor, dijo, no quiere que le duela. Fíjese bien, no dijo, quiero que se me quite. No dijo, me quiero curar. Su miedo era el dolor. Y entonces dijo, bueno, tenemos un Dios que nos oye y podemos orar y le podemos pedir que no le duela. Y yo me quedé maravillado de la fe de mi amigo, la mera verdad. Y vamos a orar. Y bueno, yo claro, me sumé a la oración y oramos. Y le pidió al Señor que no le doliera. A mi papá le habían dado entre 3 y 6 meses de vida. Y vivió 2 años y medio sin ningún medicamento. ¿Y sabe qué? 2 años no se le notó nada, ni tuvo ningún dolor de nada. Y vivió una calidad de vida excelente. Pero los últimos 6 meses fueron difíciles, muy difíciles, muy difíciles. Y se bajó de peso, se secó. Pero nunca tuvo dolor. ¿Y sabe qué? Llevó su enfermedad con entereza, con dignidad. ¿Cómo ve? Tenemos un Dios que nos oye, aún en las malas. Y, amados hermanos, un día vamos a acabar nuestra vida. Pero mientras podemos cuidarnos, mire. En el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, verso 28, si me lo puedes poner, por favor. La verdad es que sobrellevar esto, cuidarnos correctamente, tener sabiduría de lo alto, capacidad para gestionar nuestras emociones, no es posible. Mateo 11, 28, por favor. A menos de que vayamos al Señor. Están trabajados, están cargados, su promesa es hacernos descansar. Pasas el versículo que sigue. Lleven mi yugo. Es un yugo de humildad, mire. El Señor Jesús nos dijo que aprendiéramos de Él, su mansedumbre, la humildad de su corazón, para que encontráramos descanso para nuestras almas, la parte emocional, la parte donde se gestiona la voluntad, la parte donde se gestionan los sentimientos, donde hay ansiedad, aflicción, solamente en el Señor Jesucristo. Así es que haremos bien en ir a Él, porque llegan tiempos en los que necesitamos. De hecho, yo diría que todos los días lo necesitamos, todos los días. Mantener una actitud de gozo, de alegría, de corazón, de ánimo para enfrentar la vida, etcétera, etcétera, solamente con Jesús, amados hermanos. Entonces, si alguna persona nunca ha hecho esta entrega de su vida al Señor Jesús y lo quiere hacer, pues yo le invito a que juntos oremos. Cada uno de los que estamos aquí, que tenemos tiempo en el Señor, hicimos esto. Un día le dijimos al Señor Jesús, te necesito. Y la iglesia entera se juntó para orar juntos. Pedirle al Señor Jesús eso, entra a mi corazón, venga tu espíritu sobre mi cuerpo, quiero dedicarte mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, todo a ti. Y juntos orando el Señor responde a eso porque Él quiere eso. ¿Habrá alguien que quiera decir yo necesito esa oración? ¿Habrá? Muy bien. Ok, entonces hermanos, podemos orar para entregar al Señor nuestras cargas, pedirle que nos anime el corazón, que venga y nos quite todas esas cosas que estorban. Vamos a ponernos de pie. Pues amado Padre, nuevamente tu palabra trae prescripciones de salud, de bienestar, de bendición. Reconocemos nuestras incapacidades, Señor, para mantenernos siempre obedientes. Reconocemos lo proclives que somos a olvidar, a pasar por alto tu palabra. Pero ayúdanos. Que en las áreas, Señor, que no hemos atendido tu fuerza, tu poder, tu espíritu nos ayuden. Que podamos obedecerte, Señor, rendirnos a ti, descansar en ti, disfrutarte. Ese banquete diario que tienes para nosotros, Señor, que sea una realidad. Ofrecemos nuestro cuerpo, ofrecemos nuestra alma y nuestro espíritu para que tú, Señor, los encuentres irreprensibles cuando tú regreses. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues, amados hermanos, si usted recuerda el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 20, el Señor Jesús se ofrece a tener un banquete con nosotros diario. Abre la puerta y entraremos y cenaremos como amigos juntos. Significa que el picaporte está por adentro. Estamos en abrir la puerta. Que Dios le bendiga. Tenga una muy, muy bonita semana.